remember to say one.
Yeah.
For the transcript, Monday, April 8, 2013, DNSSEC meeting.
Esta es la reunión del DNSSEC en la sala de auditorio a las 5 de la tarde. Bien, ya comenzamos con la grabación. Dice Julie Hedlund, bienvenidos. Esta es la reunión 46 de la ICANN en Pekín, China. Y estamos en la sesión de DNSSEC para todo el mundo, guía para el participante. Les pido por favor que se sienten adelante porque vamos a divertirnos y van a ver y escuchar mucho mejor si se sientan acá cerca. Soy Julie Hedlund, soy personal de la ICANN. Tenemos acá información de los presentadores y quisiera decir que voy a ir primero y voy a pasarle la palabra a Dan York de la Sociedad de Internet, que es nuestro maestro de ceremonia por hoy. Primero, ¿cuántas personas pueden escribir DNSSEC? Bien, veo. Estamos en el lugar correcto. Esta sesión es una sección introductoria que vamos a hablar sobre qué significa DNSSEC, qué soluciona, cuáles son los problemas y cómo funciona. Para los que quieren más detalle, hay una sesión el miércoles de 6 horas con los detalles del taller de DNSSEC. Tendremos información a nivel de detalle, pero hoy vamos a hablar qué significa y cuáles son las promesas y la interacción. Así que aquí tenemos el detalle del programa, bien, de lo que vamos a hablar, y está en todas partes, tenemos en todas las pantallas, tenemos muchos presentadores y voy a presentarlos. Tenemos a Warren Kamari de Google, y él va a ser uno de los presentadores y actores. Russ Mundy que las puede presentar. Tenemos Dan York y Julie Hedlund, y hay otras personas que van a jugar un papel importante más tarde, y alguien que va a planear y planificar un rol malvado. Y hoy vamos a hablar de qué se trata DNSSEC y, por favor, escuchen. Ya hablamos que el DNSSEC comenzó hace 10 años, pero tenemos una historia alternativa que les vamos a dar aquí. Así que vamos a remontarnos 7.000 años atrás, y el DNSSEC se originó en este tiempo cuando teníamos a Gwina. Ella vivía en una cueva en el Gran Cañón y ella quería ver qué es lo que había ahí. Y en la otra parte de la montaña tenemos Og, y Og también vivía en una cueva en el cañón, y estaban ahí, pero no podían hablar mucho. Era muy difícil de ir de un extremo al otro de la cabaña porque era muy extremo, así que podían bajar y después subir la montaña hacia el otro lado y pensaron cómo poder comunicarse. Una vez cuando estaban ahí, vieron el humo que salía del fuego y dijeron, bueno, ahora vamos a poder hacer chatting. Entonces, con el humo podían comunicarse. Desafortunadamente, alguien vino también y teníamos al señor Kaminsky, que era muy malvado, y él quería participar en la conversación, así que enviaba señales de humo también. Y Aguina estaba en un lado del cañón y veía las conversaciones, las dos conversaciones en el mismo sistema, y este Kaminsky vino y dijo, bien, tengo dos señales de humo y no sé cuál es la verdadera. Así que se empezó a preocupar. Así que, próxima diapositiva, por favor. Bien, un día decidió bajar y quería saber cuáles de las señales de humo eran la correcta. Y cuando estuvo ahí, ella y Og consultaron con los sabios de la villa y de la población, y uno de ellos tenía una excelente idea. ¿Qué es lo que hizo? Fue corriendo, fue al final de la cabaña, de la cueva, y había ahí una arena azul que era solamente visible en la cueva de Ox. Nadie la podía ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo? La puso en el fuego y lo que pasó era que el humo se transformó en azul. Y ahora era muy fácil porque Aguina podía ver la otra parte del cañón y podía saber que cuando había humo azul, sabía que era la señal correcta que venía de Og. Entonces, cuando Kaminsky trató de hacer esto, él hizo el humo, pero no era azul. Así que Aguina supo que con el humo azul tenía la conversación correcta. Y de esto se trata el DNSSEC. Y esto es de esto se trata el DNSSEC. Asegurarse de que tengamos la información correcta y saber qué es la correcta información que necesitamos. Estamos buscando el humo azul. Así que Warren nos va a dar ideas de cómo funciona todo esto. Bien, habla Warren. ¿Todo el mundo entiende cómo funciona el DNSSEC? Bien. Debemos entender cómo funciona el DNSSEC. Así que, ¿quién entiende bien cómo funciona el DNS? Bien. Algunos, pero no todos. Primero, ¿qué es el DNS y qué es lo que hace? Simplemente el DNS convierte los miembros, nombres de dominio en los números 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y la computadora resuelve el nombre y comienza con la raíz del DNS y cada uno de los niveles y le dice cuál es el nombre de dominio de www.bigback.com y lo envía al próximo nivel. Y en este ejemplo buscamos www.bigback.com y dice, quisiera la dirección de IP de bigback.com, y el servidor dice, yo no lo sé. Lo que sé es dónde están los servidores de .com. Ellos sí saben, pregúntele a ellos. Así que, bien, quiero saber dónde está el www.bigback.com y dicen no, pero lo que es más seguro es bigback.com. Sé la dirección. Hay que preguntar al resolutor y le pregunta al servidor. Bien, quisieras la dirección de IP de www.bigback.com. Y el servidor de nombres dice, la respuesta es 1.2.2.3. De todas maneras, la computadora se puede conectar con el servidor de Big Bang. Sí, acá tenemos un ataque de spoofing. Tenemos varias conversaciones en la línea. No sé si esto es una reunión más interesante que la nuestra. Básicamente, el resolutor sabe dónde está la raíz y a cada uno de los niveles del DNS, de DNS lo guía al próximo nivel. Y esta es la delegación al próximo, hasta tener la respuesta. Y obviamente algunos de los nombres son más populares que otros. Por ejemplo, www.google.com o Yahoo o cualquier otro eBay. Y es muy poco eficiente a preguntar cada una de las preguntas. Y el resolutor recuerda la respuesta por un tiempo. Está en caché. Una vez que le pregunta la misma pregunta, ya tiene la respuesta. Y esto es mucha información que sale rápidamente y hay muchas personas que, bueno, tienen la respuesta. Vamos a demostrar esto con una pequeña obra de teatro. Tenemos interferencia en la recepción de sonido en inglés. Jolie Hedlund dice, hasta que solucionemos el problema de interferencia, nuestros actores se van a poner las ropas correspondientes, pero vamos a tratar de solucionar. Dan dice, yo necesitaba una remera un poquitito más pequeña, porque es bastante grande esta. Julie dice, estamos en pausa todavía con la interferencia. Julie dice, por favor, desenchufen al orador. Julie dice, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la obra. Bien. Vamos a divertirnos un poco. Es difícil describir el DNS y el DNSSEC, que es un tema bastante técnico. Y aquí tenemos expertos distinguidos que se transforman en actores. Lo que vamos a hacer es actuar una transacción de DNS con diferentes actores. Este es el acto número uno. Yo soy el usuario Joe, el usuario típico. Acá tenemos al proveedor de servicios de Internet, tenemos la raíz, tenemos el .com y tenemos a bigbang.com. Este primer acto es el siguiente. Yo soy el usuario Joe y quiero hacer mis transacciones bancarias. Así que quisiera pagar las cuentas, las facturas. Entonces, señor ISP, quisiera ir a www.bigbank.com. Muchas gracias, pero no sé dónde está el www.bigbank.com. Primero le pregunto a la raíz y dónde está esto. Muchas gracias, dice la raíz. ¿Por qué no le preguntan a .com, a 1.1.1.1? Le preguntamos entonces a .com dónde está www.bigbank.com. Y .com dice, yo no sé, pero por favor, pregúntele a BigBang.com, es .1.2.2.2. Quisiera saber dónde está www.BigBang.com. BigBang, sí, yo sé dónde está. Está en 2.2.2.2.3. Muchas gracias. Y ahora le doy la respuesta a Joe, el usuario. Entonces, la dirección es 2.2.2.3. Muchas gracias. Ahora puedo hacer las transacciones de banco y mi computadora sabe que www.bigbank.com es 2.2.2.3. Ahora sí puedo pagar todas mis facturas y mis cuentas. Tal Dan York dice, nadie pidió un bis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa esta presentación de Dan? Entonces, Egwina actúa como resolutor y Og es el servidor. Entonces, cuando el malvado Kaminsky manda señales de humo, Egwina se confunde. El resolutor no sabe cuál de las respuestas es correcta. ¿Y qué es lo que hace DNSSEC? DNSSEC le pone el humo azul, le provee al resolutor la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué se necesita esto? Cuando el DNS fue diseñado originalmente, hubo un problema de escalabilidad. Internet era mucho más pequeña y segura. No se necesitaba tanta seguridad. A lo mejor muchas personas sabían de todo el mundo, así que no había chances de que alguien tuviera una conducta maliciosa. Así que no había protección en cuanto a spoofing o suplantación de identidad. Kaminsky, por ejemplo, que pretende ser Og. Y una vez que se saben las respuestas correctas, el resolutor recuerda la información durante un tiempo en memoria caché. Entonces el DNSSEC lo soluciona a través de firmas digitales. Cuando uno le pregunta a un servidor de nombres, la respuesta le da al próximo en la cadena y firma la respuesta. Y ya que está firmada, uno la puede creer. Es creíble. Así que ahora el resolutor sabe cuál es el servidor de la raíz, sabe cuál es la clave de raíz. Y la raíz es la información que genera la firma. Y se crea una cadena de confianza. Entonces, ante la respuesta, cuál es la dirección de www.bigbang.com, y se da la respuesta con respuestas firmadas y va al .com y a los diferentes niveles. Y el .com dice, yo no sé, y lo que sé es dónde está el servidor de nombres de Big Bang, y lo firma. Y el resolutor puede chequear cada uno de los niveles, y en cada uno de los niveles existe una firma para pasar al siguiente. Básicamente aquí queremos presentar esta diapositiva o queremos saltearla. Bien, esta es la siguiente entonces. Entonces, obviamente es más complejo que la descripción del DNS. Y esto vamos, y así de esta manera vamos a demostrar cómo funciona el DNSSEC.
Okay, act two.
Acto 2. Ilustrándolo con el acto 1. Y lo que presentaba Warren, cómo funciona. DNSO es insegura inherentemente. Y vamos a ver lo que es un ataque y el hombre en el medio del ataque. Es un incentivo para el desarrollo de DNSSEC. Vamos a repetir lo que hicimos antes. Vamos a volver a la banca y vamos a demostrar cómo es el ataque. Joe User, más cuentas que pagar. señor ISP quiere ir a bigbang.com. Gracias. No sé dónde queda, pero vamos a preguntarle a Reis. Gracias por preguntar, pero tampoco tengo idea. Tenés que hablar con .com en 1.1.1.1.1. ¿Sabes dónde queda bigbang.com? Perdón, no. Pero sí sé que es 2.2.2.2.2, así que tenés que preguntar allí. Hola, Big Bang. ¿Tenés la dirección de bigbang.com? Sí. La dirección de bigbang.com es 6.6.6.6. Muchas gracias. Acá tenés usuario, la dirección de Big Bang es 6.6.6.6. Gracias, señor ISP. Ahora puedo ir a hacer los trámites y pagar mis cuentas. Y espero que nadie me esté tocando los bolsillos. Eso es acto 2. Eso se llama el hombre bajo ataque. Y acá se llama, está el doctor malito que inyectó la respuesta antes de que Big Bang lo pudiera hacer. Ahora vamos a implementar DNSSEC. Quizás habrán notado que hay dos tipos de servidores. Uno es el de publicación de información, estos chicos. El otro es el que lee información, ISP, señor. Tenemos que desarrollar alguna manera de autenticar la información recibida. Vamos a desarrollar una cadena de confianza. De eso se trata. Firmo. Está mi firma. Hola, Raíz. Me gustaría hacer esto de DNSSEC. Acá está la información para que creas que soy yo. Maravilloso. Confirmo que vos sos vos. Ponete la estrellita. Hola. Firmé mi zona. Estoy en bigbang.com y he sido habilitado por DNSSEC y tengo la tarjeta establecida. ¡Qué bien! Lo que pasó ahí, que tenemos una cadena de confianza. Se autoantican entre sí y se pasa la firma digital entre ellos. Con la jerarquía firmada, repetimos el hombre bajo ataque y veamos qué pasa. Más banca, más cuentas. Señor ISP, quiero ir a bigbang.com. Perfecto. No sé dónde queda. Pero vamos a preguntar al Raíz. Y saben que tengo esta estrellita que valida lo que pasa que para saber qué es el Raíz. No sé dónde queda, pero podés ir al servidor di.com y que está en 1.1.1.1 y que acá está su firma. Bien, está bien, la firma es correcta, gracias. Quiero ir a bigbang.com, ¿sabes dónde queda? No, no sé, pero sí sé dónde está bigbang.com y puedo firmártelo. Gracias. La información está bien. Big Bang. Quiero la dirección de bigbang.com.com.com. Hola, la dirección para bigbang.com es 6.6.6. Esto está mal. No está validado. Tómatelas. Bueno, menos mal que preguntaste. Yo soy bigbang.com. La dirección 2.2.2.2.3 y ya está firmado. Sí, está bien, muchas gracias. Acá, usuario, tenés la dirección es 2.2.2.2.3 y está validado. Gracias, señor ISP. Ahora puedo hacer mis trámites bancarios sin preocuparme que nadie me estafe. Gracias. Como verán, hemos practicado ampliamente nuestra actuación. Así que le paso la palabra a Ross por una muestra de implementación de DNSSEC y la guía de las opciones de instalación. Siempre me entusiasma hacer esto, como sabrán. Nos divertimos. Esperamos que ayude a explicar las distintas actividades diversas que implica DNSSEC. Y aunque cuando uno mira los detalles específicos, hay muchos detalles complejos que hay que considerar. Cuando uno piensa qué es lo que hace ICANN para comenzar a implementar DNSSEC, y la respuesta en casi todos los casos es depende de lo que uno hace con las DNS. Si uno es un operador y hace DNS como punto focal del negocio, como por ejemplo el operador de un registro o un ISP y proveedor de nombres de servicio y registro, se hacen muchas cosas al nivel DNS y hay diversas cosas que se pueden utilizar para comenzar. Si uno tiene una actividad tipo empresa, hay una serie de cosas que son un poco distintas. Lo que tiene que hacer es examinar lo que tiene que hacer ahora DNS y cuáles son las partes involucradas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de cubrir hoy? Si, por ejemplo, son un registro con una gran operación de TLD, probablemente tengan o personal profesional de DNS, en cuyo caso seguramente estarían hoy haciendo todas las actividades con el personal actual interno. Quizás estén profundamente calificados. Si tienen otra empresa que hace cosas importantes con DNS, pero terceriza muchas cosas, si tienen algunos proveedores externos que hacen DNS, uno querría que establezcan que pueden hacer DNSSEC porque muchos de ellos están empezando a trabajar con el proceso y algunos no han comenzado para nada. Si tienen una actividad que hace cosas a nivel lateral y DNS no es el punto focal del negocio, sigue siendo importante, pero no es lo principal, quizás estén operando con ustedes como algo colateral porque no implique demasiada energía o quizás lo tercericen totalmente. Independientemente de lo que hagan, fíjense lo que hacen con DNS hoy. Si son como Jack, uno de mis ejemplos favoritos, un paso que se utiliza mucho en DNSSEC. Hay en Estados Unidos una empresa denominada Comcast, que es un ISP muy grande, y todos los servidores que prestan servicio a los usuarios están dentro de DNS hoy. Y las cosas que hicieron para implementarlo para sus clientes son un poco distintas de lo que hace de pronto VeriSign, que es el operador de .com y .net. ofilias cuando comenzó con .org. Hay que considerar lo que se hace y cómo. Si son una empresa, pasamos a la diapositiva siguiente. Si son una empresa. Ay, no veo bien. A ver si puedo entender qué dice. HP, ya entendí. Empresa grande. Mucha experiencia en DNS. Creo que lo hacen a nivel interno. Pero hacen mucho DNS. Están bajo .com. Así que está todo listo. Pueden firmar su zona. Y todas las zonas que tienen administradas bajo su paraguas. Independientemente de la manera que hagan DNS hoy, estoy tratando de ilustrarles acá cuáles son las piezas específicas. Si son una empresa, van a estar operando con servicio de nombres recursivo o uno con autoridad o, como decía Norm, los proveedores de información para las zonas propias. Entonces pueden estar considerando la firma de las zonas propias, en cuyo caso es la manera más efectiva de comenzar si uno es operador con un servicio de nombres con autoridad. Firmar las zonas. No se preocupen si hay otro que haga validación, pero manejen la firma y acostúmbrense a la parte de DNSSEC, de DNS, porque hay algunos cambios que implementar y uno de los más importantes es respecto de los DNS comunes. Los cambios que se tienen que dar. Esta es la diapositiva de la montaña, como la llamo. La parte izquierda es lo que a menudo se llama la parte de provisión, y ya sea que uno es una empresa o un registro o un CCTLD, todas estas cosas se aplican para cualquier zona única dada. Y a la izquierda tenemos dónde está la información. Si uno es una empresa, todo se puede dar dentro de la organización. Cuando uno maneja la conexión con el registrador, como por ejemplo HP interactúa con el registrador que utilice para llegar a .com, tienen que intercambiar información con el registrador. Entonces la información llegue a la punta del triángulo. Y después es usada, distribuida y consumida en la parte derecha. Hay muchos actores involucrados, como podrán ver en la diapositiva. Entonces, lo que hacemos es examinar las partes de los DNS, saber de dónde proviene el nombre, cómo se hace, quién presta ese servicio, si es interno el personal de informática, un personal especial o especializado en DNS, o si lo da el registrador. O sea, puede venir de distintos lugares. En la planificación de DNSSEC es importante ver de dónde provienen todas las partes de DNS, que es el primer paso importante que queremos dar. Lo que vemos acá es otra manera de ilustrar cómo ingresa la información en los servidores de autoridad de los nombres, y tal como se ilustra con Joe, el usuario, en la parte izquierda de la diapositiva, en búsqueda de una respuesta. Se lo puede considerar de manera sencilla o más compleja. Cuando miramos las dos hileras superiores, ilustran la zona raíz, los servidores de nombres. Hay 13 letras, pero más de 100 máquinas. Lo mismo para COM. Hay 13 letras y la página siguiente nos da un ejemplo de la cantidad de resoluciones que buscan los nombres, buscando una respuesta. La cantidad de veces que puede suceder Esta gráfica se hizo con una herramienta de una de las cajas de herramientas para el mundo de la fuente abierta. En este momento había menos de 100 búsquedas y respuestas. Recientemente volví a verificar y hay bastante más. Hay como 120 en cnn.com. No tenía una imagen linda, pero esto es lo que pasa hoy con cnn.com cuando hacemos una búsqueda. Los datos de la zona son lo importante y eso es lo que queríamos mostrar antes. La dirección IP para Big Bang, que no es 6.6.6.6, sino que es 2.2.2.3. Y eso es lo importante. Eso es lo que hace DNSSEC. Nos da la base técnica que puede aprovechar el usuario de la información de Internet para tomar la decisión correspondiente. Volvemos al triángulo. Vean lo verde. Ahí está DNSSEC. Ahí está funcionando. Si miramos a la izquierda, ingresamos información. Está la parte de aprovisionamiento. Si uno es usuario de un nombre y va a un registrador, el provisionamiento está de ese lado. Una vez que está en el servidor de nombres y ha sido firmado, es la información que recibe la gente cuando hace preguntas y obtiene respuestas. Hay que tener mucho cuidado con el lado del aprovisionamiento, pero DNSSEC resuelve los desafíos de integridad de datos y de seguridad para verificar que la información provenga de un lugar seguro para la información de DNS. Si estamos haciendo DNSSEC de la misma manera que hacemos DNS, probablemente esa sea la manera adecuada de hacerlo. Tomamos lo que hacemos de DNS, no tratemos de tirar la operativa por la puerta y reemplazarlo por algo nuevo, porque agregamos más complejidad, porque tenemos que verificar que DNS es correcto antes de que funcione DNSSEC. Si se fijan, esta es otra ilustración con un poquitito más de complejidad, pero bastante sencilla sobre cómo se hace. Acá tenemos lugares adicionales que tenemos que donde tenemos que agregar alguna pieza adicional. Es la parte de las estrellitas en la actuación que hicimos. Esa es la flecha de la autenticación para que el consumidor de datos de DNS sepa que proviene del lugar correcto. Cuando tratamos de ampliar la operación de DNS actual, esto es lo que uno tiene que buscar. Las piezas que traen información a DNS y que sacan información de DNS, los detalles, hay más texto en la pantalla que lo que voy a decir, pero si alguien quiere hablar en detalle, lo podemos hacer. A los fines de esta reunión, pasamos a la diapositiva siguiente. Y si la operación, tenemos software y hardware que provienen de un grupo de distintas cosas, tienen que ir a los proveedores o a los proveedores del servicio que hacen las cosas relacionadas con los DNS para poder hacer DNSSEC y si pueden ayudarlos a hacerlo.
Y si no lo pueden hacer con el DNSSEC, ahí ustedes tienen que comenzar a obtener el DNSSEC por parte de alguien que pueda dar este servicio. Entonces, para su empresa, un ya sea un operador de DNS o profesional, hay que asegurarse de que los proveedores de los productos y servicios van a soportar DNSSEC. Y así concluimos nuestra presentación formal. Ahora sí queremos que todos ustedes presentes hagan las preguntas y formulen las preguntas. Si ustedes, a pesar de que ustedes, si ustedes piensan que somos totalmente estúpidos con nuestro octito, nos pueden decir, pero estamos ansiosos de responder las preguntas de ustedes, y para eso estamos aquí, para responder las preguntas que ustedes puedan tener. El micrófono está abierto para todos ustedes. Soy Ahmad, de Pakistán. Mi pregunta se refiere a lo siguiente. ¿Cuánto ralentiza el tráfico de la Internet? ¿Tiene un efecto o no? ¿El tráfico de Internet se ralentiza o no? La respuesta es no. Tenemos las respuestas con firma cuando se hacen las queries. Las respuestas son más largas, pero es muy, muy poco el tiempo de procesamiento. Cuando se hace un benchmarking es cero, menos del 0%. Y esto es para la parte del DNS y el otro no es, la otra parte no está afectada. Así que es negligible. Es algo que no consideramos. Tenemos estudios en el impacto de los proveedores de servidores de nombres autorizados. Un análisis efectivo fue hecho por Wright y se anuncia, hay muchas fórmulas, hay muchos temas específicos, pero para la zona individual pueden tener ese informe. No sé exactamente dónde está, pero es accesible. Pongan su nombre y saben qué es lo que va a hacer en cuanto al entorno. No tenemos tantos detalles de datos disponibles sobre la validación, resolutores de validación. ¿Sabes cuántos hay por parte del Google DNS? No tenemos datos públicos publicados, dice Dan, pero son datos que se pierden. Hay otros grupos que tratan de medir la validación y no tenemos un impacto significativo hasta este momento. Soy Lyndall McDonald, del programa de becarios. ¿Cuánto cuesta implementar el DNSSEC? Creo que la respuesta, dice Dan York, depende. Depende de dónde se encuentra uno, cuán grande es la zona. Y Jack analizó los procesos con CA, pero depende el nivel de seguridad, el nivel de cuidado que tenemos que querer en cada entorno y el rango. Hay personas que hacen diseño de diferentes piezas con código y fuente abierta, con costo mínimo. Hay otros de a gran escala con hardware, con encriptado, en otras salas separadas, y esto implica un costo muy alto. Así que puede cambiar. Le doy la palabra a Jack. Jack dice, depende de los requisitos de seguridad. Si usted es un CCTLD, un operador o una empresa, eso define básicamente cuándo va a gastar, de cero de código abierto a muy, muy caros. Creo que hay un número de CCTLD que lo hacen por cero, dice Dan York. Hay que saber cómo hacerlo y saber que se está operando de manera estable, pero los CCT que tienen entornos complejos, una persona lo puede hacer en algunos días y no tiene un costo mayor. Cualquier organización que lo quiera hacer lo puede hacer y es bastante fácil hacerlo sin costo. Warren Kumari dice, muchas organizaciones los servidores de nombres autorizados y en los resolutores ya están ahí. El DNSSEC tiene que ver con chequear un cuadro en la configuración. No se necesitan mayores cosas, Microsoft o Windows o cualquier servidor. Es bastante sencillo, es agregar una línea a la configuración en esa parte, en la parte de validación. Una de las cosas que quisiera decir en particular en esta pregunta es que, como ya dije en la presentación, es, dice Norm Ritchie, es el contenido de la zona que es importante. Esto es lo que se trata de proteger. Y, por lo tanto, usted debiera expandir el esfuerzo que sea razonablemente equivalente a cómo uno protege los datos de la zona en sí. Si tenemos un proceso bastante flojo para las personas que ponen y sacan nombres en y fuera de su zona con diferentes cambios, que no prestan atención a la precisión, no van a gastar mucho en DNSSEC porque están gastando mucho más dinero en la parte encriptada y ustedes no están protegiendo los contenidos. Otra pregunta. Soy Leon del programa de becarios y tengo dos preguntas. La primera se refiere si utilizar el servicio de Google público. Esto es un certificado seguro. Y la otra pregunta es cómo puedo yo, como persona, contribuir a reforzar el DNSSEC. Dan dice, yo voy a tomar la primera. Google comenzó a hacer DNSSEC sobre los resolutores .google, pero es un lanzamiento básico. Le dan respuestas específicas a las preguntas específicas de DNSSEC. A veces, en algún momento en el futuro, cercano o no tan cercano, esto va a estar disponible para todo el mundo. Si uno le pregunta a www.bigback.com, le va a tener una respuesta con DNSSEC. Y esto es similar a lo que ya se está haciendo en otras instancias. Si hay una zona más grande, y esto pasó hace poco, y tienen algún problema con las claves de DNSSEC, la zona no valida porque están utilizando un servidor de DNS. Tienen un ancla negativa y a pesar, ¿y qué dice? Que a pesar que no damos una respuesta a pesar de que no validamos. Google está haciendo lo mismo y es claro que la razón por la cual la zona no responde es que hay algún problema, que la persona no sabe y pueden dar una respuesta. Las personas pueden hacer lo siguiente, dice Warren. Si usted es propietario de un nombre de dominio, lo pueden firmar. Y una vez que lo firman, dependen de si ustedes lo pueden hacer. Hay factores diferentes. De los 300 CCTLDs, unos cientos tienen firma. Entonces, si son los cientos estos, el nombre de dominio puede ser firmado y puede hacer que funcione. El próximo paso es saber si el registrador soporta el DNSSEC. Y en algunos casos lo automatizan con con un típico check, una cajita en la que hay que decir. Hay registradores que lo hacen automáticamente. No sé si lo hacen en el .br, pero sí que sé que en algunas regiones, en Países Bajos, en la República Checa lo hacen. Si usan .com.net, tienen que saber si el registrador hace lo propio. La ICANN tiene una página en la que se informa sobre este DNSSEC. Como persona uno puede ir a estos registradores y en algunos casos hay que preguntarle al registrador y en algunos casos muevo el dominio porque no quiero que esté firmado. Así que físicamente tengo que mover el dominio a otro registrador para que se haga. En cuanto a la validación, esto depende cuán involucrado uno quiere ser, qué tipo de protección quiere tener. Tengo diferentes herramientas como DNSSEC Trigger, que me da un resolutor validado en mi propio sistema. Entonces yo lo puedo utilizar y la historia que contamos, en cambio de la validación por el ISP, mi computadora lo hace. Es una que yo lo puedo utilizar para utilizar Google en este momento, y cuando yo corro un software en el sistema, hace una consulta con Google. Hay dos cosas que se puede hacer, ya sea firmar los dominios en cuanto a la parte de la firma, y en cuanto a la validación hay que ver el ISP si pueden soportar el DNSSEC, y si no lo pueden hacer le preguntan, y si no pueden instalar estos software. También hay algunos add-ons de Chrome y Safari y que les pueden brindar ciertas firmas de validación en ese entorno. Julie Headlong dice, tenemos una lista de preguntas. Hay una persona acá, y veo otra mano por allá. Así que tenemos cuatro en la lista de preguntas. Y un agregado, dice Dan. Si ustedes están operando sus propios nombres, que los servidores de nombres para sus propios nombres, y no tienen una cadena, ustedes sí lo pueden firmar. Nada les impide hacerlo. Hay otras personas no van a poder validar a menos que ustedes le den el Trust Anchor. Pero los nombres ustedes lo pueden operar en sí. Pueden aprender e incorporarlos en los procesos de ustedes. En este momento, el DNSSEC para las zonas firmadas autorizadas, y no necesitan ir en una cadena hacia la raíz. Hay una cierta cantidad de capacidades, el DNSSEC las impulsa. El miércoles van a haber temas de espacio de nombres, DANE y el DNSSEC. Existen herramientas para hacer la validación del DNSSEC, y si quieren estar involucrados, usen el feedback de los desarrolladores. El documento está en la zona de URL, lo pueden chequear, dijo Norm. Soy Jan Puan y trabajo en una empresa en China. Tengo dos preguntas. La primera, ¿ustedes tienen datos que informen cuántos servidores o la tasa de los servidores que han empleado DNSSEC? Y la segunda pregunta se refiere a lo siguiente. Si un servidor de DNS es controlado por un hacker, ¿el DNSSEC puede ser utilizado en esa situación también? Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, hay diferentes puntos importantes. Lo más fácil es ver el despliegue en el CCTLD, en el mundo del CCTLD. Hay un mapa con el despliegue de DNSSEC, con 360, que muestra la cantidad de CCTLDs que fueron firmados. Hay algunos problemas, pero probablemente esta sea la manera más visible de ilustrar el crecimiento. Ver las zonas de CCTLDs que fueron firmados, porque el mapa lo refleja para tener una idea del crecimiento. En cuanto a que un hacker controle un servidor de nombres con el DNSSEC, lo que se autentica en realidad al usuario final, el usuario de esa información de DNS, son los datos en sí, no de dónde viene en esa máquina que envía los bits. Donde viene es el originador que lo puso en el DNS. Son los servidores de nombres en el medio. Pueden tener cierta información que puede ser un spoofing o pueden tener información errónea en caché. Tienen que darlo a un resolutor de validación que los va a detectar y va a decir no, estos son datos erróneos. Si el hacker puede controlar la máquina que usaba, que hacía la firma, ellos controlan la máquina que hacen la firma y sí, y eso puede haber un daño. Pero si va en la provisión donde los datos van antes de aplicar el DNS, esta va a tener la firma del DNSC, que en ese caso el resolutor de validación no va a poder diferenciar porque va a estar firmado y la debilidad yace en la parte de provisión, o sea, la parte izquierda del triángulo. Y aquí vemos el mapa. Warren dice, este es un mapa que fue publicado y muestra la adopción en cuanto a la operación y los planes, los experimentos, y esto lo importamos en la web. Hay diferentes mapas con diferentes regiones. Hay una animación que muestra el desarrollo en el tiempo. Si ustedes tienen la chance de participar en el taller de DNSSEC, va a haber diferentes charlas que referidas a estos temas. Por ejemplo, las tendencias en las estadísticas a lo largo del tiempo. Vamos a tener análisis preciso sobre estos temas. Julie dice, quisiera saber, este gráfico, para los que no estuvieron en la sala, recomendamos que vayan y consulten la presentación del taller de DNSSEC el miércoles, porque ese gráfico no fue mostrado en la sala de Adobe Connect. Es un mapa con colores que nos muestra todos los niveles de despliegue de DNSSEC y vamos a tener más el miércoles en el taller. Muchas gracias, Julie. Próxima pregunta. Soy Mohamed, soy de Bahrein. Quisiera agradecerles por esta presentación tan general y tan abarcativa. Tengo dos preguntas en cuanto al DNSSEC. ¿Cuáles son las partes involucradas en las transacciones de DNSSEC desde hacia el usuario final? ¿O es un registro que implementa el DNSSEC? Y si el usuario final envía algo que sea nuevo o necesita una configuración especial, por ejemplo, una computadora portátil. Esta es la primera pregunta. La segunda se refiere a por qué hay una firma entre la raíz y otras subraíces, porque esto ya está bien definido, como usted demostró anteriormente. Estas raíces están bien definidas. La raíz de ISP va hasta el .com. ¿Por qué debería firmar esta transacción si el servidor de .com está bien definido? Así que quisiera responder la segunda pregunta primero. El DNS por su naturaleza, recuerden las presentaciones, es una parte y baja, es una, aquí lo vemos bien. Aquí vemos la estructura de información del contenido del DNS. Entonces, todo solicitante de información de salida de DNS, un resolutor de alguna manera, sabe dónde comenzar y cualquier resolutor que busca, hay una repetición recursiva, sabe dónde están los nombres de raíz, pero no tiene que saber nada más. Y sabemos que hay una cajita para la raíz, pero hay muchas máquinas que pueden darle esa respuesta, ya que DNSSEC es, por la firma, es una parte integral del DNS. Esa es la razón por la cual que se firma la decisión que la información esencialmente es el equivalente alternativo a saber dónde están los servidores de nombres de la raíz y cuál es la clave publicada de la zona de raíz, y desde el y así pasamos hacia abajo de la del árbol, y de esa manera básicamente esto va en paralelo con el servicio de nombres.
Oh, maybe you can say the same thing.
Hay una respuesta más sencilla, Russ, que está el doctor Malito, que puede presentar firmas, porque puede ir y firmar la zona y presentarlo de manera tal que parezca que es. Pero lo llamamos la cadena de confianza global, que verifica que cuando el ISP haga la validación, verifica la firma hasta la raíz, como decía Ross. Por eso hace falta esta cadena, para que el atacante no nos dé algo que diga, bueno, es esto, sino que, a ver si puedo responderlo de otra manera. Hay tres maneras de responder. ¿Cómo funciona la firma digital? Es criptografía pública. Tenemos clave pública y privada. Todo lo firmado con la clave privada puede ser desencriptado solo con esta clave, que vendría a ser como la firma. Cuando va al raíz, la raíz dice, conoce con la respuesta, que es punto, punto, www, etcétera. Pero tenemos la clave pública y la firma que dice que es correcto. ¿Por qué el servidor de raíz no nos da la dirección de IP sin la clave? Porque son cosas bien definidas. El servidor, el .com o el .org o el que sea. Hay muchos TLDs distintos, entonces los .com son bien conocidos. Cuando lanzamos uno nuevo, eso no es conocido de inmediato. Pero hay algunos que ya están bien definidos. Es una conversación entre podio y sala. Hay millones y millones de resolutores y solo una zona raíz, con 13 direcciones, pero de esa manera los millones y millones y millones de resolutores básicamente tienen que saber o conocer un conjunto de direcciones. No necesitan conocer 100 o 1000 o 1000. Hay más de 1 millón de zonas, mucho más. Como los resolutores ya tienen que saber dónde está la raíz, teniendo la raíz firmada, no hay nada que evite tener otras claves que uno conozca y que no tenga que validar en el raíz. Si confía en esas claves para una empresa o para un país, si quieren tener todos los resolutores del país o de la empresa que tengan la clave de la información pública en los resolutores, no hace falta salir del ambiente. Podemos trabajar desde ahí. Pero es más complejo a medida que se incrementa el tamaño. Entonces, mantenerlo pequeño con la zona raíz se considera el mejor abordaje para la Internet global. Del mismo modo, no prohíbe una estructura. A veces se los denomina anclas confiadas para un área pequeña. ¿Podría repetir la primera pregunta? Estamos un poco perdidos en eso, dicen del podio. ¿Qué partes están involucradas en las transacciones de DNSSEC hasta el usuario final? Preguntaba a Clara de la Sala. La política es siempre importante, aclaran del podio, y esto es ICANN, así que es importante hablarlo. Hay actividades de DNS que nos hacen preguntarnos si hace falta una política ubicua, y la conclusión en el diseño técnico y la comunidad de ITF fue que no, que nosotros les vamos a decir cómo hacer, cómo la protección criptográfica, pero los requerimientos para lo que tiene que ser la política que lo rodea está fuera del alcance de la definición técnica. Hay una gran cantidad, especialmente en los ZTLDs, hay muchas declaraciones de política que dicen nuestra firma, nuestra zona necesita tal cosa y se opera de tal manera. Pero no es una necesidad absoluta de tener una firma en la zona de DNSSEC. Como con todas las preguntas que involucran a la política y ICANN, la respuesta es más compleja. Rose estaba hablando de las partes de provisionamiento del lado de la resolución. La gente involucrada es el servicio que maneja las firmas y el resolutor del ISP. Normalmente las máquinas no hacen demasiado con esta información, pero mucha gente piensa que la máquina del usuario final también va a estar involucrada. Entonces, en la parte de validación de DNSSEC, lo que pasa en la estación de trabajo local, acotan de la mesa. Algunas personas están incluyendo la resolución en la aplicación. Hay gente que hace validación de DNSSEC dentro de las aplicaciones, otras dentro de la parte de administración, otras dentro de la parte del sistema operativo. En este momento vemos que ISPs están haciendo mucho y con el tiempo está acercándose más a los sistemas operativos. A medida que va pasando el tiempo, iremos viendo más cambios en esto. David Marson, de Nueva Zelanda, del registro. Tenemos DNSSEC y estamos trabajando. Trabajo mucho con los registradores. Tenemos 4% con DNSSEC ya. Obviamente, tiene buenas razones para implementarse para el bien del público. Hablé con Rich Strass sobre la demanda y la implementación. Me interesa en saber el tipo de cosas que se pueden hacer para ayudar a educar a la población en general, para agregar más al lado de la demanda, para que se puedan entender los beneficios de la adopción de DNSSEC. Lo respondo yo, se dice desde la mesa, porque estoy muy interesado en implementarlo, en trabajar con eso. En el último año, en el desarrollo de este programa del que participo, tenés razón, hay una situación de la gallina y el huevo, donde tenemos que lograr la demanda y tenemos este problema constantemente. La gente se pregunta para qué hacerlo si no hay tanta demanda. Por otro lado, hay otra gente que dice, ¿por qué tengo que firmar mi zona si no hay tantos resolutores? Como decía mi colega aquí, un paso importante fue el apoyo de Google. Entonces la gente empezó a pensar que quizás sería importante a raíz de lo que consideró Google. Ya lo he visto en el tráfico y en las preguntas que hemos visto. Algo que se escucha en el taller del miércoles, vamos a hablar de este tema, casos de uso y distintas situaciones. Tenemos el mecanismo de DAIN, de actualización del certificado, utilizado con una capa adicional de integridad a nivel certificado SSL utilizado, que sea que el que la gente tiene que usar. Y agregamos una capa adicional de confianza con DNSSEC. Estamos empezando a ver algunos factores impulsores desde el punto de vista de los negocios que explican la razón por la cual hacerlo. Con la gente que está acá en la mesa y con otros, todos trabajamos en maneras de ayudar a incrementar la demanda. CEOs, CEOs, CTOs, a nivel ingeniería, con tutoriales para ver cómo funcionan las herramientas. Se ha simplificado mucho, ha mejorado mucho. Hay un archivo de configuración que nos permite trabajar, era mucho más complejo. Todo está automatizándose, simplificándose y estamos transmitiendo el mensaje de la importancia que tiene. O sea, esto se viene. Continúan desde el podio. Tenemos que seguirnos preguntando. Y tenemos mucha gente que participó tratando de ayudar a generar la demanda. Honestamente, esa es una de las razones por las cuales comenzamos esta sesión, para que la gente entienda para qué sirve. Entonces, podemos lograr el humo azul y podemos separarlo del humo negro. Esto es algo importante si seguimos trabajando para gente y explicándolo de esta manera para la gente que no sabe de qué se trata. Se va a ayudar a que la gente reconozca la importancia y aseguramos las actividades de Internet. Continúan desde la mesa. La República Checa ha tenido mucho éxito en su adopción. SIDN han hecho un maravilloso trabajo en los Países Bajos. Suecia también han trabajado muy bien en este tema. En estos casos, si se fijan en lo que pasó, trabajaron de ambos lados. En República Checa, en Suecia, en los Países Bajos, hay muchos ISP que están haciendo validación y están incrementando la cantidad de firmas. Hay una cola acá. Gracias. Soy Lucho Wei de CINEC. Mi pregunta es, CINEC ha decidido utilizar DNSSEC en un futuro no muy lejano. Quizás me podrían asesorar sobre cómo equivocarnos menos cuando implementemos DNSSEC en las primeras etapas. En el proceso, en el inicio de la operación, de la mesa responden. Está hablando de validación para generar archivos propios, haya una seguridad de que están correctos. En .cr dedicamos mucho tiempo a desarrollar una solución. Tenemos lecciones en base a los errores realizados con los TLDs. Con una especificación funcional de cómo hacer DNSSEC para verificar que esté bien hecho. Hay mucha tecnología de firmas con varias alternativas. Y lo que elaboramos nosotros fue, ahí tiene un nombre errado, tecnología Dual Online Signer, que quiere decir firmamos la misma zona con dos software distintos de DNSSEC y validamos el resultado para verificar que ninguno de los dos software se haya equivocado, en los cuales todavía no confío. Si uno valida contra las posibilidades de tener el mismo problema con distintos software a la vez, las posibilidades son bajas. En línea podemos ver el material de Toronto y hay una presentación con la arquitectura de nuestra solución. Hace falta dedicar mucho tiempo a verificar que esté bien firmado y la validación. Tenemos unas 16 pruebas después de generar el archivo de zona para verificar que las firmas son válidas, que no vencieron, que no se eliminó ningún registro por error. Estuvimos 6 meses con preguntas y respuestas y encontramos bugs en DNSSEC abiertos que no había descubierto otra gente por la manera en que lo hacíamos. Así que podemos hablar en mayor detalle fuera de aquí, si así lo desea, pero le tienen que dedicar tiempo a la validación del producto antes de publicar. Sugeriría algo que Jack no mencionó. La maquinaria que van a utilizar continúan desde el podio para hacer la validación de lo que produce el mecanismo de firma. También tiene que tener algunas zonas de prueba contra el validador que intencionalmente puso información mala para verificar que el validador identifica todas estas cosas como fallas de manera apropiada. En primer lugar, hay que verificar que el validador funciona bien y eso se hace poniendo datos que se sepa que están mal. Hay distintas herramientas para generarlos y el validador uno puede verificar que está funcionando de manera adecuada. Las pruebas rigurosas constituyen el mensaje principal y la planificación de las contingencias. De Yemen. Comencé a implementar la tecnología de circunvención de filtrado. Un área que me interesa es comprender la detección de los encabezados del tráfico cuando empieza con el handshake. El encabezado normalmente es plano. Esta es un área en la cual pienso que hay una vulnerabilidad específica de DNS. ¿Ha pensado encriptar los paquetes enviados o los encabezados o cabeceras para maximizar el potencial de evitar el abuso de las normas o estándares disponibles junto con la curva de la de DNS, el protocolo introducido, etcétera? Tenemos a alguien en el piso que puede hablar. Olaf Kolobom. Solía dirigir el grupo de trabajo cuando se normalizó DNSSEC. Uno está solicitando privacidad, en realidad. Es un requerimiento muy puntual. Decidimos no trabajar en ello porque los datos de DNS son públicos y transmitidos en una alternativa transparente para todos. Era un requerimiento de NOM específico. El mecanismo de privacidad del protocolo que solo ofrece la autenticidad y la integridad. Son los únicos controles que suministra. Que es un no requerimiento, en realidad. De la mesa dicen que uno puede, acotan que uno puede proteger la última comunicación. De la sala nuevamente. Soy Dasha, de Rusia. Una pregunta sobre la implementación sobre .ru. Respecto de lo oneroso, el tiempo que llevó, la implementación de el estado de DNSSEC para hoy, y sé que China está en un estado experimental. ¿Qué quiere decir y cuánto tiempo le lleva para implementarlo? ¿Puede compararlos? No sé cuál es toda la historia de China, pero hace tiempo que está en experimento porque está probando distintas cosas, pero el miércoles va a haber una presentación muy puntual respecto de los planes, responden de la mesa. Hay una diapositiva en la que van a hablar muy específicamente respecto de los planes que están por venir y seguramente puede hablar con la persona que está aquí delante sobre ese tema en cuanto a lo que hagan con eso. Pero sobre el mapa puntualmente hay distintas graduaciones y estadios y varía. Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, la complejidad, el tiempo involucrado. Todo esto va a estar cambiando. Jack habló de la cantidad de controles de calidad y garantía de calidad involucrada. Es difícil comparar manzanas y peras por el equipo, por las partes, políticas, procedimientos. No se puede hacer una comparación sencilla por lo que existe. Acotan de la mesa. Nos llevó un año firmar .ca y 0.ca lo hicimos en unos minutos. No sé los detalles. Contestan de la mesa ante una pregunta de la sala que no usó micrófono. Estoy familiarizado con el mapa, dicen del podio, y la metodología de recopilación de información, y trabajamos junto con John Carell estrechamente en ese proyecto. Los datos recopilados son de carácter voluntario y se le pregunta a la gente en qué estadio está tu trabajo. Y son parámetros descriptivos generales. Los detalles del tiempo que les lleva a cualquiera en un estadio particular dependen totalmente de esa organización y en la medida de la recolección de información se pregunta cuándo van a poder migrar a la etapa siguiente. A veces la gente lo dice, a veces no. Como decía Dan, es un tema de peras y manzanas. Aunque tengamos el mismo color en el mapa, son cosas independientes y separadas, por lo cual es difícil hacer cualquier tipo de comparación cuantitativa, acotan. Cuando están en el área verde, podemos validar, ya que sabemos que están los registros en el raíz y están publicados.
No le puedo dar mejor información sobre eso. Soy Bahar Toman de Palestina. Quisiera preguntar sobre el tiempo de firmas, ¿cómo podemos medirlo? Entonces, la vida de las firmas. Bien, dentro de cada firma hay una fecha de vencimiento que está en la firma en sí, así que tenemos que ir a la política de recomendación. Esos son datos publicados con las mejores prácticas que existen y varía. A veces se publica y tenemos diferentes claves y diferentes cosas. Los datos de la zona son válidos por un mes a tres meses y otras partes de las claves tienen una validez de un año. Varía, hay un documento que le podemos enviar con recomendaciones. Se llama DNSSEC Operation Guidelines versión 2. Sí, esta es la versión 6781 es el nombre del documento con esa información. Y estas son recomendaciones, no son requisitos, sino es un excelente lugar para comenzar. Julie dice, tenemos otra pregunta en la sala. Soy Nicolai, estoy en el programa de becarios. Me pregunto el algoritmo de encriptación que se usan para los saludos o las diferentes partes de El Gamal, Diffie-Hellman. ¿Hay un algoritmo o logaritmo? ¿Hay factorización? podemos descender. Hay diferentes algoritmos que están permitidos y definimos 5 o 6. Es una criptografía de clave pública. Hay muchos, no sé cuántas, no me los acuerdo de memoria, pero hay variaciones. Hay un Ghost, hay un RSA, Ghost, DSA, SHA-1 y SHA-3, SHA-1, 2 y 256. Bien. Esto está ya en los documentos publicados en las RSAE. Y también está diseñado para agregar otros protocolos a lo largo del tiempo. Bien, escuché que decían Diffie-Hellman y Handshake. No hay nada de eso, no se trata de eso. Quisiera aclarar, no se identificó, porque yo hago la firma, yo comunico cuáles son los parámetros que utilizo para la firma y espero que el cliente valide. No hay handshake, no hay saludo. No es que puedo tomar estos argumentos y tenerlos. En cuanto a la firma dentro del DNS, es el campo del algoritmo utilizado que está especificado para que los validadores puedan saber cuál es. Hay personas trabajando en este tema en una criptografía de curva elíptica y eso es otro algoritmo que va a estar agregado. Es extensible. Soy Thomas, de un registro alemán. Para las estructuras de clave pública y privada, ¿quién está a cargo de la clave de raíz pública? Y si hay algún problema con ello y si pasa eso, ¿todo el DNSSEC y en su proceso se rompe? ¿Y quién está a cargo de esto? La respuesta es, hay un enfoque con mucha documentación y con buen enfoque que describe todos estos temas. La ICANN fundamentalmente es la entidad encargada de la zona de raíz y sus claves de firma, pero muchas de las personas de la comunidad que tienen que estar presentes cuando algo se hace con respecto a la clave de raíz, en cuanto a protección de hardware y protección física, que haya redundancia. Esto está todo documentado y ustedes pueden ir en línea y ver los archivos de la actividad de firma de la clave. Judy Hedlund tuvo un papel principal en el mecanismo de la ICANN que ayuda a que no haya ningún problema. La pregunta dice, este es un punto de falla que puede fallar. Esa llave puede tener algún problema y habría sí un problema. Hay una preocupación de que la clave pueda estar destruida. Hay sismos o, por ejemplo, algún problema por el estilo. Pero hay mucha discusión en vías sobre cómo hacemos y cómo desplegamos la clave de raíz. La 5011 es una de ellas, pero no fue probado en la práctica este tema. Entonces, en teoría, mucha gente se une, genera una clave y una vez que se firma una clave se pasa a la otra, pero no fue probado en el mundo real y sería importante saber cuándo desplegar la llave, cuando hay algún problema o debería haber alguna política. Creo que hay alguna descripción. Yo lo iba a mencionar esto. Hay dos aspectos. Primero, la respuesta. El documento se refiere a que si se hace una búsqueda de DNSSEC Policy and Practice Statement, DPS, estos son los documentos que existen y están disponibles, y muchos de los TLDs que están firmados tienen sus propios DPS que dicen qué es lo que está pasando, pero el de la raíz está muy involucrado y creo que es root.dnssec. Me podrían informar con mayor precisión, pero, y esto lo digo a todos los que están y quieren saber cómo firmar sus propios STLDs u otros, vayan y a las prácticas de DNSSEC, porque ahí se describen cómo diferentes organizaciones lo hacen. En las consultas, la ICANN tiene comentario público que termina este viernes, el 12 de este mes, y esperan obtener feedback porque esto se refiere a las mejores prácticas. Nosotros tenemos dos claves, las claves de la zona para firmar todos los datos reactuales, y puede tener un nivel más alto criptográfico. Las llaves de las claves de la zona raíz cambian todo el tiempo, pero la última de las claves, ICANN tiene un contrato que tiene que desplegarla en los primeros 5 años, y esta es la zona que está en discusión porque tiene que ser hecho antes del 2015 según contrato, así que la ICANN quiere obtener las opiniones que ustedes puedan dar. Esto está figura en la página de la ICANN. Muchas gracias. Julie dice, bueno, en la sesión del miércoles va a haber, bien, al final del día, dicen de la mesa. Julie dice, también quiero agregar que la ICANN y Yap Ackerhaus por favor, Yap, levanta la mano. Van a estar hablando sobre este tema el miércoles. SSAC está considerando el tema también y están pensando qué es lo que decir, así que están invitados a reunirse al debate. Va a estar muy interesante, así que esperamos escuchar la opinión de ustedes. Y estamos ya retrasados unos minutos, así que quisiera que, ya que tengo el micrófono, ¿hay alguna última pregunta antes de cerrar esta sesión? Bien, Ross, te doy la palabra. Y Ross dice, muchas gracias por las excelentes preguntas, excelente interacción. Muchas gracias a todos. Y si ustedes necesitan más información sobre el DNSSEC, el miércoles a la mañana vamos a comenzar a las 8:30, antes de la mayor cantidad de sesiones, porque tenemos mucha información. Así que si ustedes tienen mayores preguntas u otras preguntas, están invitados. Y Julie dice, de todas maneras va a haber almuerzo, pero de todas maneras tienen que participar en la sesión. Muchas gracias.